De actualidad.
Hola oyentes de Radio Sefará, tenemos nuevamente en los micrófonos por línea telefónica a Etel Barilka. ¿Qué tal, Etel?
Muy bien, Jorge, gusto en saludarte a ti y a la audiencia.
Bueno, ya saben que Etel ha estado vinculada y sigue vinculada a la educación, el judaísmo y especialmente al papel de las mujeres dentro de estos aspectos en varios países, no solamente en Israel donde reside, sino también ha estado trabajando en eso, en, por lo menos a mí me consta, en México y en España, aunque me imagino que también en algún otro país habéis estado, ¿no?
Sí, sí, la verdad que el proyecto de Mujer y Judaísmo, tengo que decir así con un poco de poca modestia, que estamos en este momento trabajando bastante fuerte, tanto, como mencionaste, tanto en México como en España, pero también en el sur de Latinoamérica, en Argentina, en Chile, en Perú, en Colombia. Así que bueno, lentamente el proyecto va creciendo, cada día tenemos más personas interesadas que entran a nuestra página, que participan de nuestras clases. Uh-huh. Así que estamos muy, muy satisfechos y bueno, hay que seguir creciendo.
Bueno, esto empezó hace unos años como una página, como una especie de blog, pero que ahora ha pasado del texto escrito a la participación activa, ¿no? A través de estas clases online.
Así es, así es. Mira, la página cuando nace y también hoy tiene como idea fundamental ser una plataforma de encuentro que permita a partir de ahí generar estudio, por un lado, estudio de mujeres sobre temáticas de género y judaísmo, y también generar creación de mujeres. Uno de los temas importantes que nosotros estamos tratando de mover es que las mujeres se animen a escribir sobre temas judaicos, y para eso hay que estudiar. Y bueno, y eso tratamos de hacerlo a partir de cursos, clases, encuentros, tanto online como presenciales. Así como tuvimos el Retiro de Mujeres en Madrid, estamos planificando un próximo encuentro, un próximo Retiro de Mujeres, un fin de semana en Buenos Aires para el mes de noviembre. Así que la idea es poder combinar estas metodologías que nos ofrece hoy la tecnología, que son fantásticas, donde podemos compartir desde tan diferentes lugares, al igual que lo hacen ustedes, ¿no? Que Radio Sefarad la escuchan en todos lados.
Uh-huh. Bueno, y justamente para que nos escuchen y te escuchen en todos lados, el domingo 4 de agosto hay una clase online sobre el tema de Bein HaMetzarim. Generalmente, bueno, casi todos los meses habláis en estas clases online de alguna fiesta judía. Aunque Bein HaMetzarim no es exactamente una fiesta, ¿no?
Exacto. Sí, mira, tratamos de hacer por lo menos una vez por mes alguna clase online, que déjame decir también es importante para el público, que es gratuita, que requiere inscripción, pero que es gratuita. Y esta vez vamos a dedicarla al tema de Bein HaMetzarim, que es el periodo de duelo en el cual nos encontramos en este momento, uh-huh, o lo que algunos acostumbran a llamar las tres semanas, ¿no?
Que son las que van desde el 17 de Tamuz hasta el 9 de Av, ¿no?
Exacto, exacto. Entonces, en ese periodo de tres semanas, que están marcadas, digamos, por los acontecimientos que tuvieron que ver con la destrucción del Templo de Jerusalén, el 17 de Tamuz, que es el día, digamos, que se quiebra o que se rompe el sitio de la muralla de Jerusalén, y el 9 de Av, que es el día en que marcamos la destrucción del templo, en realidad la destrucción de los dos templos. Ese es un periodo de tres semanas en que las costumbres a lo largo de la historia son, para todas las comunidades judías, si bien hay diferencias, costumbres de duelos. Y en hebreo suele llamarse este periodo Bein HaMetzarim, que como viste en la propaganda yo lo llamé entre estrecheces, y hay quien traduce entre estrechuras, sobre todo, por ejemplo, en la Biblia de Reina de Valera, si tomamos la traducción que aparece ahí de Lamentaciones, que es el libro que se lee el 9 de Av, él lo traduce como estrechuras y algunos lo traducen como angustia. O sea, es como un periodo donde intentamos de alguna manera recordar la ruptura, el trauma que implicó para nuestro pueblo, para nuestra historia, la pérdida del templo, con todo lo que eso significa, no solo en el aspecto ritual, sino en lo que tiene que ver con la pérdida de la autonomía, la pérdida de la soberanía. O sea, el quiebre es mucho más allá de un tema que hoy tal vez nos cuesta un poco entender, ¿no? ¿Qué quiere decir la destrucción del templo? Y sobre todo nos cuesta conectarnos con el dolor cuando estamos metidos en nuestras vidas. Hay que hacer un esfuerzo importante, un paréntesis importante para poder reflexionar y meterse en esto.
Aparte del dolor, como decíamos, por este suceso histórico, hay una situación históricamente muy conflictiva, porque el judaísmo hasta ese momento es una religión basada en unos rituales centralizados, en un sitio con un sacerdote, con una casta sacerdotal, y a partir de entonces la situación cambia radicalmente. Y de hecho todo lo que se puede considerar el judaísmo hoy en día es prácticamente una adaptación posterior, ¿no? Tanto el Talmud como los propios rabinos son una consecuencia de esta orfandad, ¿no?
Sí, no sé si llamarlo adaptación, pero es un desarrollo. O sea, nosotros no podríamos entender el judaísmo de hoy si no tendríamos el Talmud, ¿no? Este es un tema que, bueno, que amerita 2 o 3 horas, Jorge, pero lo que llamamos normalmente el judaísmo rabínico, que es el judaísmo, como decías bien tú, que parte a partir del Talmud, se desarrolla en la tierra de Israel, pero fundamentalmente se desarrolla en Babilonia, o sea, en el exilio, ¿sí? Después del primer templo y va a continuar esta creación durante un periodo importante, después del segundo templo, ¿sí? Porque la creación o el cierre del Talmud, estamos hablando de ahí del año 500-600, o sea, ya en plena dispersión. Uh-huh. O sea que, como tú bien dijiste, el exilio o la salida de esta centralidad marca un giro fundamental en la historia. Por eso también el regreso del pueblo de Israel a su tierra en el siglo XX también marca un giro fundamental en la historia, que todavía no podemos evaluarlo, pero que en algún momento, cuando lo podamos mirar con la perspectiva histórica, vamos a poder entender cuán importante ha sido este movimiento del siglo XX. ¿Sí? Ahora, en nuestra clase, si me permites, Jorge, como el proyecto claro. Es un proyecto de género, vamos a también a tratar, más allá de entender los temas históricos, de encarar algunos aspectos que tienen que ver con la posibilidad o con la sensibilidad de una lectura femenina de estas fechas, ¿no? O sea, ¿cómo es que la mujer vive el duelo, por ejemplo? ¿Cómo es que la mujer vive el recuerdo histórico? ¿O cómo leemos el libro de las Lamentaciones, que está plagado de metáforas donde Jerusalén es comparada con una mujer? ¿Sí? Jerusalén es una mujer profanada, es una mujer desleal, es una mujer prostituida. O sea, todas estas metáforas que nos encontramos en el libro de Lamentaciones es una pregunta, ¿no? De bueno, ¿cómo las sentimos? ¿Cómo las vivimos? ¿Cómo las leemos? El vínculo de Dios con el pueblo es comparado al vínculo de una pareja, ¿sí? Y entonces una de las preguntas que nos hacemos es, bueno, ¿cómo nosotras mujeres encaramos este texto? ¿Lo leemos? ¿Por qué el discurso ha sido un discurso de ese tipo, no? Y bueno, y es, en la medida que podamos, porque es una clase sola, pero vamos a tratar también de indagar en un personaje que es la profeta o la profetisa Huldá, que actúa durante el periodo del primer templo, es una profetisa paralela a Isaías, que también anuncia la destrucción. Entonces es interesante ver, bueno, qué pasa con esta figura de una profeta mujer, ¿sí? Y cuál es su lugar en la historia. Hay quienes dicen que su impacto sobre el rey Josías fue tan fuerte que gracias a eso el rey Josías realiza la reforma y conduce al pueblo a regresar al monoteísmo. O sea que, como ves, es un tema muy muy amplio que, bueno, que vamos a tratar de ver lo que podamos ver en una clase, ¿no?
Bueno, seguramente esto que hemos comentado ya despierta el interés de mucha gente. Pero aparte, a través de tu página de Mujer y Judaísmo, también se propone un curso online que está, digamos, en colaboración con la Universidad de Barilán. Es un curso académico sobre la mujer en la Biblia, ¿no?
Así es, estamos así, te hago un promo para este año que va a empezar en septiembre. En realidad, para el próximo año lectivo estamos planeando una serie de cursos. Este es el primero. Este específicamente se trata de un curso de carácter académico. Es un curso muy interesante en el sentido que, como es el material es escrito, las personas pueden anotarse y ingresar o acceder al material, cada una en el tiempo que les sea cómodo. Y solo dentro de, digamos, de ese periodo que hay de tiempo que van a estudiar, van a tener dos clases online de tipo, digamos, presenciales por Skype. Por lo tanto, la dinámica en ese sentido es muy cómoda, cada uno avanza como quiere, estudia, tiene una especie de, digamos, de tutor al que puede recurrir con preguntas, en este caso voy a ser yo, y hay que presentar dos pequeños ejercicios durante el curso y una monografía final, y eso permite la posibilidad de recibir créditos académicos de la Universidad de Barilán, que son reconocidos en diferentes universidades del mundo, incluido también en algunas universidades españolas. O sea que la propuesta de este curso es así bastante, yo creo que bastante práctica. Toda la información está en nuestra página, se puede entrar, se puede ver, donde dice actividades, cursos, o directamente se pueden contactar con nosotros vía mail para que les demos la información. Para septiembre, octubre, vamos a estar lanzando una serie de cursos más breves, porque este es un curso, digamos, relativamente amplio. Para que te des una idea, estamos hablando de alrededor de 200 páginas escritas, que es lo que los alumnos van a recibir. Así que estamos también pensando en cursos más breves y no escritos, sino participativos, al igual que las clases online que estamos haciendo, ¿no? Así que cuando los tengamos, por supuesto, les vamos a avisar para que lo podáis comunicar a vuestros oyentes.
Pero lo que sí podemos comunicar ahora a nuestros oyentes es la dirección web de donde se pueden anotar tanto para la clase online sobre Bein HaMetzarim como para obtener más información sobre estos futuros cursos e incluso para leer los artículos allí que han sido redactados a lo largo de estos años, ¿no? ¿Cómo se llama la página web?
La página se llama, es muy sencillo, es www.mujerijudaismo.com. Así que se puede acceder sin ningún problema. Hay muchísimo material que se ha ido acumulando allí a través de los años. Tratamos casi todas las semanas de poner material sobre Parashat HaShavua, escrito por mujeres. Otra vez invitamos también al público que quiera a enviarnos sus escritos. Y nuestro email es info@mujerijudaismo.com. Y vamos a estar más que felices de, bueno, de que nos escribáis, de que nos enviéis vuestros materiales, vuestros comentarios, y sean partícipes.
Entiendo también que tenéis algún tipo de actividad en redes sociales.
Sí, tenemos una página en Facebook que también se llama Mujer y Judaísmo. Donde también subimos, tratamos de subir bastante seguido los materiales o los links de los materiales que subimos al sitio y también las actividades, o sea que el que quiere estar informado también puede registrarse en la página Facebook de Mujer y Judaísmo, y también algunas noticias que podemos a veces digamos, considerar importantes y vinculadas a la temática de género y judaísmo.
Bueno, ya saben, puede ser que estemos en época de estrecheces espirituales, pero no de estrecheces de conocimiento. Esto justamente es un periodo que al dolor hay que combatirlo justamente con la indagación, con el estudio, con la profundización en todos estos temas. Algunos de los que has mencionado a mí ya me han encendido las bombillas, esto de entender de lo que has dicho tú, de alguna manera, como dabas la metáfora de que la destrucción del templo era como una especie de agresión, es como si fuera una violencia de género el Tisha B'Av. Así que ahora...
En el sitio hay un pequeño artículo sobre el tema, si ya hablamos de eso, Jorge, que trata de indagar un poquito, no mucho, pero un poquito sobre estas metáforas, ¿no? Del libro de Ijá, del libro de Lamentaciones, que vale la pena mirarlas. Yo creo que es un tema interesantísimo y tampoco es novedad en el sentido de que no es solo el libro de Lamentaciones, también parte de los profetas, cuando hablan de la destrucción, hablan de una mujer arrasada, ¿no? O sea, Jerusalén es femenino. Es sumamente interesante.
Pues ya saben, y si quieren saber más, pues no tienen más que apuntarse, es gratuito. Pueden apuntarse a esta clase del 4 de agosto. ¿A qué horas, por ejemplo, a qué hora en horario israelí se va a producir esta?
Va a ser a las 6 de la tarde horario de Israel, por lo tanto es a las 5 de la tarde horario de España.
Y a la 1 de la tarde, no, a las 2. A las 12 del mediodía de Argentina, por ejemplo.
Exacto. Y a las 9 de la mañana de México. Así que estamos, por eso lo estamos haciendo en domingo, para que de alguna manera todos los que quieran puedan entrar. Y déjame hacer una observación, que las clases no son solo para mujeres, tenemos también hombres participando. Si bien los temas son temas de género, no quiere decir que solo las mujeres tengan que estudiarlos. Por supuesto. Así que también los caballeros están gratamente invitados.
Pues así lo haremos saber a todos nuestros oyentes que estén interesados. Ya saben, el 4 de agosto, a estas horas que hemos planteado, 9 en México, 12 del mediodía en Argentina, 5 de la tarde en España y 6 en Israel. Esta clase online sobre Bein HaMetzarim, esta época, estas 3 semanas de estrecheces y dolor entre el 17 de Tamuz del fin de semana pasado hasta el 9 de Av. Pues muchas gracias, Etel Barilka, por habernos atendido y te damos desde aquí nuestro apoyo y solidaridad para que puedas seguir con este empeño, esta empresa que es tan plausible y tan necesaria, ¿no?
Muchísimas gracias, Jorge, a ti, a Radio Sefarad, y bueno, estamos al habla.